Ok, muy buenas a todos. Me llamo Nicolás Díaz y estoy aquí con una compañera de clases llamada Fernanda Díaz. Somos buenos amigos y ahora estamos intentando hacer un podcast. Si esto llega a tener algún grado de éxito, queremos subir la audiencia para así hacer esto en inglés. El objetivo de mi podcast es poder comunicar y opinar acerca de temas de polémica o que causen más interés general en mi país, que es Chile. El tema que vamos a tratar hoy día es la educación pública en comparación a la educación privada en mi país. Este es un tema bastante sensible y entiendo porque hay mucha gente a la que le molesta. Y es que desde el siglo XX, aquí en Chile hay una diferenciación muy grande entre la educación. La pública siempre se ha marcado por ser de una menor calidad educativa y tener un bajo estándar. Pero la educación privada siempre se ha mantenido como de alto estándar, de que los profesores son mejores, de que hay más materias, que pasan más materias y que te preparan mejor para el futuro. Pero ¿cuándo esto es un problema y cómo debe afrontar la nación para evitar problemas en el futuro, falta de empleo y sobre todo ahora con el envejecimiento de la población? Yo creo que esto es un tema bastante importante. Bueno, Feña, introdúcete.
Bueno, me llamo Fernanda y debo admitir de que en este caso los dos pertenecemos a una escuela de índole privada. Entonces, bueno, por lo menos en mi caso yo nunca he ido a un colegio público. Entonces todo mi conocimiento es por tanto informes que hacen los propios profesores de esos colegios. Súper agua. Estoy como... como decía, perdón por esa interrupción, todo lo que yo llego a saber es tanto por prensa como por personas conocidas mías de que van a una institución pública.
Bastante interesante igual saber que igual en Chile la educación está dividida en tres segmentos: la educación privada, la pública y la particular subvencionada o privada subvencionada, que es administrada por el Estado pero es pagada por un agente privado o por una familia. También acá en Chile esa diferenciación en la etapa educativa se debe a que el gobierno maneja completamente la educación pública, pero la educación privada como tal es manejada por empresas o por instituciones de otros países o ya de plano empresas nacionales. El problema se genera cuando los materiales educativos son distintos. En la educación pública podemos ver libros santillana, que cuentan así materias, supongamos matemática, que son para el primero básico. Tenemos suma, resta, multiplicación básica y diferenciación de centenas, decenas y unidad. Bueno, ahora en un libro de educación privada, de la misma marca Santillana, que hace libros para todos los agentes, en este caso, el agente educativo. El mismo libro tiene mejores materias, mejor explicadas, más aplicadas y más encima con mayor profundidad. Por ejemplo, si el libro que les conté en delante tenía esas materias, bueno, en este otro va a haber multiplicación básica, multiplicación más avanzada, división, suma de fracciones básicas, de exponente algo. Y eso es en primero básico, es como el... Sí, es primer grado en otros países. Por eso siento que es algo bastante injusto porque no estamos dando la misma oportunidad, perdón, a otros chicos. Además, vivimos en un país libre. Cada quien tiene la oportunidad de hacer su vida. Entonces creo que hacer esa diferenciación de la misma empresa y del gobierno por los libros que se eligen para las clases es algo bastante malo porque le quita la oportunidad a otros de aprender lo mismo, de aprender cosas al mismo tiempo para estar más preparados para la PSU, que es una prueba bastante importante para entrar a la universidad.
Bueno, desde mi punto de vista, por ejemplo... desde mi punto de vista, yo he llegado a saber, por ejemplo, he demostrado por ejemplo, un temario básico de una prueba global a compañeros que son de otros colegios y me dicen, oye, ¿en qué momento pasaron eso? ¿En qué curso vas? Yo como segundo medio y ellos van en cuarto y todavía ni siquiera lo han llegado a pasar. O por ejemplo que en nuestro colegio en química van súper avanzados porque nos lo pasan desde séptimo básico, al que en física y en biología. Pero no sé la razón exacta de por qué en química vamos tan adelantados a tal punto que hay cosas que se empiezan a ver en la universidad.
Es una diferenciación bastante extraña. Incluso en la universidad, la diferenciación es así. En las universidades públicas, la materia... Aquí alterna el orden. La universidad pública pasa en la materia de manera súper profundizada y muy compleja. Pero en la universidad privada la pasan de forma mucho más sencilla, de forma que se puede entender mejor. Y es menos cargada de cosas, pero eso equivale a tener mayor cantidad de semestres estudiando. También... La universidad privada tiene una pésima infraestructura, se organiza bastante mal siempre. Y la universidad pública se ha caracterizado por tener un constante orden y expansión. Por ejemplo, acá en Chile, no sé, en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos no se ve tanto, pero acá en Chile es muy común que tengamos la Universidad de Chile en Santiago, pero que tenga sedes en otras ciudades como Valparaíso, Rancagua, etc.
Si no me equivoco, en México es más común, porque yo he llegado al caso de universidades que tienen por todo el estado como una pequeña subdivisión. En Chile llega a pasar, pero no es tanto. Hay, por ejemplo, la de Magallanes, o del sur, que le dicen, tiene hasta Valdivia sede y después como que ya no. Y también pasa mucho de que, por ejemplo, uno ve un colegio privado y en general son mucho más grandes que los colegios públicos, menos que el colegio público sea bastante antiguo. O también llega a pasar de que... a los dos nos ha pasado, por lo que entiendo, de que por verte la corbata o ver el uniforme de tu colegio automáticamente te toman como que eres otra clase de persona y te tratan de una manera un poco más bien menos humana.
También esto obviamente genera diferencias entre los estudiantes y las distintas comunidades, y puede estar el estigma de que los desde un colegio privado, que es nuestro, un colegio público, o el colegio público es flight, es baja clase, es mala calidad. Y estima de ellos de nosotros puede ser que seamos unos ricos, presumidos, que no sabemos valorar las cosas, que somos malagradecidos, que no sabemos lo que tenemos. Y somos unos cuicos, que es como decirle...
a la persona y flight como...
Pues, a la persona pobre,
sí.
Que es más de lenguada.
Que es un poco culta.
Sí, y el cuico es como que es... extremadamente culto, pero que lo sobreexagera y
sí. Eso.
Se
entiende que hay obviamente este tipo de gente, incluso llegan a ver flight en este colegio, pero flight de cuicaos, que es bien raro. O cuicas o cuicos, hay perfectamente puedes encontrar cualquier estratosfera social en este colegio, porque también este colegio ofrece becas. Entonces, si es una persona inteligente, perfectamente podría entrar. Ahora, el tema es el estigma que se pone en nosotros, porque más de una vez iba a ser como, no, tú eres de ese colegio, podías hacer tal cosa, y uno queda como, ya, ¿y? Tú también perfectamente lo podrías llegar a hacer, y es lo que pasa muchas veces. O que, por ejemplo, es como, oh, lo que estoy chata de mi colegio, y ellos te quedan mirando así como, pero hay uno privado, y uno queda como, viejo, nos cargan el doble.
Debe ser el triple.
Sí, es bien estresante, porque a veces tienes como toda la presión de todos lados, y cuando como que buscas ayuda en otra parte que no sea tu círculo de este colegio, puede llegar a verte como peor, porque es como, ah, tú vas a ese colegio, ah, no te tenés que preocupar de nada en tu vida si total tenés la vida hecha. Y es todo lo contrario muchas veces.
Bastante igual importante recalcar que a pesar de las diferencias y todo, aún así seguimos siendo estudiantes, tenemos que apoyarnos en la comunidad. Y no me refiero a apoyar que tenemos que ir a las protestas y destruir el Instituto Nacional, no. Me refiero a que hay una capacidad de compañerismo entre colegios. No discriminaciones, no estigmas, sino un apoyo. En nuestro colegio se quiere implementar un programa en el cual se pueda ayudar a otros colegios que son más vulnerables o que son públicos, pero de los públicos malos. Con la ayuda de videos en línea, clases así especiales para chicos que no entienden materias, y tú te apuntas, puedes entrar y no tienes que pagar. Entonces esa es la idea, quieren que el colegio sea un poco más solidario, y no sea tanto para atraer gente, sino que sea para poder ayudar a otros estudiantes de otras zonas de la ciudad. Además, se quiere implementar el programa que es el preuniversitario solidario, que es para ayudar a colegios vulnerables para que se preparen para la universidad y para la PSU. Y eso me parece bastante bueno. Entonces ahí creo que hay un ejemplo de romper los estigmas y
sí.
Eso.
Pero eso sí, la lata es que todo está hecho hasta cierto punto por los estudiantes. O el colegio es, como, es usado como conducto regular para que a fin de cuentas también lo hagan los estudiantes. Como es también el ejemplo de la Navidad... La Navidad Solidaria que también hacen a fines de año, de que los estudiantes regalan cosas como puede ser juguete, puede ser ropa, puede ser cualquier cosa que ellos quieran regalar, entendiéndose que esté en buen estado, que se lo regalan a familias de baja, ¿cómo decirlo? De una, de no tantos estatus, pero más bien no necesariamente pobre, pero sí necesitado, diciéndolo de alguna manera más bonita. Y es bonito que igual lo hagan en el colegio, pero muchas veces, de todas maneras, nos tratan de ese mal estigma. Entonces es como feo de repente porque te meten en el mismo saco de papa de otra persona.
Ok, para concluir este segmento, podemos decir que la educación tiene que ser más equitativa. Eso estamos de acuerdo. Que tienen que haber más lazos entre estudiantes de colegios públicos y privados, independiente de si, no se, si se caen o no se caen bien. Total es solidaridad nomás. También tenemos que llegar a la conclusión de que el gobierno tiene que hacer algo para mejorar la educación, que no sí, tiene sí. que no tiene que hacer tanta diferencia, porque los privados ya dan plata, hacen que se enriquezca un poco al privado, pero yo creo que los públicos también merecen la misma educación que nosotros.
Sí.
Porque por algo ellos son los que más luchan en este país. Y se sacan la cresta todos los años para poder entrar a la U.
Sí.
Para poder salir adelante, para no quedarse estancados donde están. Y por eso yo creo que deberíamos darle las mismas oportunidades a ellos.
Sí, también, o sea, muchos dicen, ah, pero son muchos. Somos el 6% de los estudiantes, si no me equivoco. Y para más remate, muchas veces, como en, por lo menos en nuestro colegio, tiene una índole más solidaria, a pesar de que somos privados, porque una venimos de una historia francesa, por lo menos nosotros, y siempre nos dicen, oye, no, siempre tienen que ser buenas personas con los menos afortunados, porque puede ser perfectamente que en otra vida ustedes ahí mismo hayan estado en ese papel.
Sí.
Cosas como esas, así como de pensar, así como chiquillo, no a todos les toca la suerte que nos, les toca a ustedes. A pesar de que yo o el Nico vayamos a una institución privada o pública en un futuro, no, no por eso vamos a dejar de ser distintos, o vamos, no, más bien, no por eso vamos a ser distintos, sino que siempre vamos a ser la misma persona.
Bueno, eso ha sido todo por el segmento de educación. El siguiente que veremos va a ser... Ok, el siguiente segmento que vamos a tocar es el aborto. Este es un tema bastante polémico por donde se quiera ver. Últimamente está en boca de todos. Bueno, yo personalmente no estoy ni a favor ni en contra. Siento que los extremos son... No, simplemente no. Yo acá en Chile apoyo lo que son las tres causales. Y quiero derrocar eso de los argumentos de que las mujeres deben cerrar las piernas cada vez que hablan de aborto, porque es algo tan tonto. O sea, imagínate una chica que es violada, una menor de edad, en la clase social que sea. Bueno, en la clase alta no, pero clase media para abajo. Ustedes saben lo difícil que es para ella tener que vivir con una carga así. Imagínate, va al colegio, la violan, y lógicamente el hombre es más fuerte que la mujer. La reprimen, la somete y todo. La viola y queda embarazada. ¿Ustedes de verdad creen que es psicológicamente sano crear un hijo producto de una violación, de una relación sexual no consentida entre dos personas? Yo personalmente creo que no. Porque te va a recordar todos los días lo que te pasó. Y hay incluso mamás que acá en Chile han matado a sus hijos por la carga emocional que significa crear un hijo nacido en estas condiciones. Peña, ¿qué dices tú?
Bueno, más que todo decir hola primero. Yo estoy de acuerdo con las causales y de que en realidad las mujeres deberían poder hacer lo que quieran, porque entiendo perfectamente el caso de que, no sé, usaron protección, pero por véase cuál motivo no funciona ese tipo de protección. Véase la píldora, porque a pesar de que la píldora es como de las más usadas también, es un 99%. Puede ser que justo a ti, por mala suerte, por véase que hay cosas del destino, te tocó ese 1%. Yo creo que a pesar de que, bueno, lo intentaste, también debería estar esa posibilidad de abortar. Y las tres causales se explican por sí solas. Si se muere la madre, ¿quién va a cuidar al niño? En caso que la madre sea soltera o no tenga más familiares. Si se muere, si se va a morir el niño, ¿de qué? ¿Cuál es el sentido de traerlo al mundo si de todas maneras se va a morir? Sí, se entiende que puede llegar a tener una vida más prolongada, pero en ese caso, ¿en qué cabeza cabe que puede ser, no sé, viva 2 años y esos 2 años los viva, no sé, postrado en cama y solo balbuceando? A pesar de que sigue siendo un bebé, la está pasando mal. Y el tema de la violación que ya le tocó a mi compañero.
Aparte, yo creo que eso del lema que usan, que creo que es aborto legal, seguro y gratuito,
¿legal,
está bien, pero la parte de gratuito no me convence mucho porque yo lo pondría, insisto, las tres causales yo las pondría como algo gratuito, legal y seguro.
Sí.
Pero si se trata de un aborto que fue por simplemente que ese... Que pensa, mira, perdón, va a sonar horrible, pero si pensaste con la vagina... ¿Usaste protección o no? No usaste protección sabiendo que tú ya sabías que tenías que usarla en primer lugar y quedaste embarazada, no culpes al bebé por eso, porque yo creo que eso es muy ridículo. Te lo hiciste sola. O sea, te embarazaste porque no te cuidaste y porque el tipo con el que tuviste relaciones no, tampoco tuviste así como el... no el atrevimiento, pero como... La lógica para decirle, oye, ¿tienes condones?
Sí,
mínimo.
Pastilla.
Por último, sí. No, culpas al niño por un error que cometiste diciendo que estás consciente.
A menos que, bueno, si alguien estaba inconsciente, igual se entiende de que, bueno, tu capacidad cognitiva pudo haber bajado incluso un poco.
Si estuvieras borracha.
Sí, pero también eso en Chile vale como violación. Entonces ahí también técnicamente puedes abortar. Pero a pesar de todo... Sí, yo encuentro que las tres causales sí deberían ser gratuitas. Incluso cuando es, por ejemplo, no solo violación, pero cuando el embarazo es de una menor de edad.
También.
O sea, menor de 14 lo entiendo perfectamente. 14 para arriba empiezo a dudar un poco porque igual en Chile es legal que mantenga relaciones sexuales. Eso sí es irónico porque el hombre no hasta que tenga 18 y en ese caso es pedofilia hasta cierto punto. O por lo menos en Chile no es legal porque es solo una relación, en caso de que una de las parejas sea menor de edad. O menor en ese tipo de casos, 2 o 3 años si no me equivoco. Entonces sigue siendo ilegal.
Además, por las parejas menores de edad, yo creo que igual en Chile debería darse una educación sexual en la escuela pública, me refiero, más profunda, porque en los colegios privados se profundiza mucho y además todos los años, sí, tienes toda la razón, todos los años. Pero en colegios así públicos es difícil ver y escuchar acerca de educación sexual. O de métodos de protección. Pero hay muchas chicas que son conscientes de lo que tienen, de los cuidados que tienen que tener cuando tienen relaciones sexuales. Y se embarazan y se arma el descague porque tienen, o sea, porque son pobres.
Sí, empiezan a alegar de su clase social o económica y es como, ya, pero eres consciente de lo que estás haciendo.
Sí, o sea, también te equivocaste tú porque tampoco te protegiste y tampoco cuestionaste al hombre con el que tuviste relación, así como, oye, ¿tú tienes condones mínimo?
¿Tienes una forma de protegernos? O en caso de que no lo tengas, por último, hasta incluso existen los condones para mujer, entonces tampoco tienes como muchas formas de decir no al bebé. O sea, decir de alguna manera, antes del aborto, otra manera de no quedar embarazada. Aparte de que igual, bueno, ya, sacando el tema de las tres causales, sí debería ser pagado porque hasta cierto punto el gobierno no tiene una forma de decir, es nuestra culpa. Porque técnicamente puede decir, ya, nosotros hasta cierto punto educamos mal a esta persona o bien, desviamos a esta persona de sus cabales, por decirlo de alguna manera. Pero debería ser pagado. Y las tres causales mantenerse gratuitas. Aparte de que, o por ejemplo, incluso está la opción de dar al bebé en adopción. A pesar de que, sí, el cename tampoco es muy buena opción cuando eres pobre o cuando no tienes el sustento para mantenerlo, hay cosas que siempre van a ser mejores, incluida eso, lamentablemente.
Yo discrepo harto, y ahí es cuando yo igual apoyo un poco más el aborto, porque resulta que yo creo que la adopción es algo súper salvaje últimamente. O sea, que en Chile. porque el SENA me trata con bastante, no diría crueldad, pero con bastante indiferencia a los niños que educan. Esos niños generalmente son de la calle o recogidos de afuera monasterios. Me resulta que se van por el mal camino. ¿Por qué? Porque no tienen futuro en el SENAME.
Sí. O sea, en ese caso también debería, así como saliendo un poco el tema, que se legalice el tema de la adopción homoparental, porque también ahí se salvarían muchos niños. Y sé que el SENAME tampoco es como de las mejores opciones, pero igual, si no tienes recursos,
algo es algo.
Algo es algo, por último. O después, por último, lo puedes que lo mantengan ahí, tú irlo a ver siempre. Entonces, así te mantienes segura de que, o seguro, de que el pequeño o pequeña vaya a estar bien. Y por último, cuando ya estés estable económicamente o socialmente y lo puedas mantener, lo sacas de ahí. Es un poco una opción, aunque sea un poco más fácil.
Es más fácil, sí, pero sí. Es la menos recurrente. Sí. Generalmente eso no pasa. No bajan a la puerta y se van.
Sí.
Eso me parece algo bastante salvaje, porque después el niño quiere estar a los 18 de manera quizás no sana, porque en el camino puede llegar a meterse en el tema de la droga y todo eso. Sí. Y después de cumplir 18 lo tienen para la calle, así que no veo mucho el sentido del SENAME después de eso. Al menos que envíen algún refugio.
Sí, también es probable, pero igual en Chile se pone mucho en duda el SENAME por su muchas veces malos funcionamientos, pero repito, es como una opción aparte del aborto, porque no siempre va a ser como derechamente aborto. O incluso por último, no sé, lo mantienes tú y pides alguna ayuda social, porque siempre el gobierno está dando este tipo de bonos como para ayuda a las madres solteras de mantener a los niños. Incluso tan bueno hasta por vacunar al niño, te están dando plata por cuidarlo, entonces igual es como, aunque sea un poco, ayuda.
Igual los bonos no son tan abundantes, por ejemplo, tú no podrías así como pedir un bono y tener la seguridad 100% de que te va a llegar ese dinero que necesitas tanto. Puede que no llegue, puede que sí, pero resulta que incluso el gobierno tiene un programa en el que van como viendo que hay gente que lo necesita más que otras, pero hay gente de la que simplemente puede que lo merezcan más que otras personas y aún así les llegan. Por ejemplo, incluso hay gente de clase media, así media hacia arriba, no media alta, pero clase media así un poco más acomodada, que recibe bono. El bono marzo, el bono no sé qué bueno.
Pero recibe bono y eso es como lo raro, así como en qué se desviaron esos fondos.
Es como esos sueldos que reciben ellos son superiores a 1,000,000 pesos. ¿Por qué reciben bono? Te creo si depende de los hijos, pero imagínate que es una familia de tres. Marido trabaja, gana 1,500,000. Mujer trabaja, gana 1,000,000. Hijo, gasto en el colegio privado, 300 lucas. Gasto alimenticio mensual, 600 lucas. ¿Por qué necesitas un bono en primer lugar? Porque tú puedes costearte todo.
Incluso aunque si manda o no al cabro chico a un colegio municipal, perfectamente lo puedes seguir. O sea, tanto si lo manda a un colegio público como para gastar un poco menos de dinero llamando de alguna manera, o si lo manda a un privado, le sigue sobrando dinero. Y después, bueno, a mí me da cosas ese tipo de persona de que es como, viaja a Cancún. Y yo quedo como, ¿y por qué tienes bono? Explícate. Y después, si no se da cuenta, están como pagando el viaje como 7 años. Y es como, ¿qué?
Eso es lo, también es lo malo de viajar en Chile. Bueno, pero en conclusión podemos decir que el aborto ya es legal, seguro y gratuito para las tres causales. Sí. Que cada mujer es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, pero hay ciertas excepciones.
Sí.
También no hay que culpar al bebé por un accidente que tuviste estando consciente, de que tienes que tener protección y de que el gobierno debería incentivar también más que las chicas que son violadas, las menores de edad que son violadas por familiares o cercanos, pueden recibir ayuda, porque no creo que el aborto para ellos sea algo fácil, sobre todo porque está el aborto clandestino.
Sí. Y se llevan tantas vidas al año, es súper triste. O por último, que le ofrezcan otro tipo de opción, incluso si quiere tener al hijo.
Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este podcast. Primera vez que hacemos esto, yo estoy muy feliz porque yo siempre quería hacer un podcast en toda mi vida y esta es mi primera vez haciendo uno. Y es bacán porque tengo la apoyo de mi mejor amigo aquí, siempre. Y aparte, como ella es una chica culta, siempre le puedo preguntar cosas así que yo no tengo idea y aún así ella va a saber. Así que nada, muchas gracias y ojalá
el segundo sí que hicimos, así que por eso como que repetimos algunas cosas. Igual está buenísimo.
Sí, estuvimos muchos intentos por llevarse a cabo porque la conexión era mala y un montón de factores.
Sí.
Y aparte yo no sabía usar la app. Ah, y a propósito, si quieren iniciar su propio podcast, ya saben lo que deben hacer. Deben descargarse la aplicación Anchor. Es gratis, es de calidad, te permite poner música de Spotify, sonidos, efectos, cambios de segmento, y es la que estoy usando yo ahora mismo.
Sí.
Muchas gracias.
Chao.